Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y voy a hacer todo lo posible para que esta primera hora de 4 a 5 de la mañana se te pase volando. Hagas lo que hagas, estés en la cama, estés trabajando, pero siempre para comenzar poniendo las calles, arrancamos con una muy buena noticia. Y es que Amancio Ortega, el creador, el capo, el CEO, el que se inventó todo el imperio de Zara, el imperio Inditex, pues la verdad, se ha convertido en uno de los hombres más ricos de España y también en uno de los hombres más ricos del mundo. Y encima le gusta prodigarse poco, se le ve poquito por ahí fuera. Y la verdad que el no aparecer en las galas típicas que se hacen los millonetis y no estar en las representaciones, pues quizá le hace crearse ese halo de todavía más importancia. Lo más alucinante es que tampoco sale a la luz, en la mayor parte de las ocasiones, toda la pasta que destina a fines benéficos. Sin embargo, esta última sí que ha trascendido. El fundador de Zara, la matriz de Inditex, ha donado este jueves 40 millones de euros a la Junta de Andalucía. Y todo ello con una misma finalidad: la sanidad pública. El dinero que gestiona la Fundación de Amancio Ortega va a destinarse a comprar 25 equipos de radioterapia de última generación para combatir el cáncer. Me imagino que Amancio sabría cómo están las cosas en Andalucía y habrá dicho, oye, que a lo mejor esta gente necesita que le demos un empujón y vamos a hacer para los ciudadanos que tengan lo último en tecnología. Yo les puedo ayudar, yo te voy a dar 40 millones de euros. La verdad que es alucinante. Se estima que esta maquinaria va a servir para realizar más de 225.000 sesiones anuales en los hospitales públicos de Andalucía. 225.000 sesiones. Es alucinante. Y es todo gracias a la aportación de un hombre que ha creado muchísima fortuna, muchísimo dinero, y lo quiere compartir con los demás. Los expertos aseguran que estos equipos van a situar a esta región a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Yo, de verdad, tengo mucha admiración, siento mucha admiración por la gente que hace cosas por los demás sin pedir nada a cambio. Son las 4 y 6, son las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles y afortunadamente no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Y qué cantidad de cosas hemos preparado en todas estas nuestras reuniones de equipo?
Pues sí, vamos a hablar de muchas cosas. Mira, hace un tiempo hablamos de unos médicos españoles que viajaban a Nicaragua para operar a 10 niños a corazón abierto. Bueno, pues ya están de regreso y vamos a hablar con uno de ellos para saber cómo ha ido todo y cómo están los chavales. Y como cada viernes vamos a tener nuestras tres recetas, nuestro primer, segundo plato y postre de la mano, ¿de quién? De Alberto Valle.
El cocinero universitario.
Ahí está el tío. Y todo tiene muy buena pinta, pero ya te adelanto que uno de los platos te va a sorprender y mucho. Hasta aquí puedo leer, ¿eh?
Ah, interesante. Es muy interesante seguir al cocinero universitario, cocineruniversitario.com. Échale un vistazo y mira y descubre toda la cantidad de recetas e ideas para cocinar. En este fin de semana tenemos un montón de ponedores y tenemos a nuestra chica del tiempo. Ella es Gloria López. Buenos días, Gloria.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Yo me imagino que tienes un montón de información del tiempo para este fin de semana, con lo cual, ¿qué nos espera?
Pues, Pulpo, el tiempo que se espera para hoy son nubes en la zona norte con lluvias intermitentes a lo largo del día, concretamente en la zona cantábrica y parte de Cataluña. De hecho, en Galicia y en León, atentos porque hay bastante probabilidad de que tengáis que utilizar el paraguas. Cielos mucho más despejados en el resto de la península, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura y la zona de Levante. Podremos disfrutar de buen tiempo. En cuanto a las islas, tanto en Canarias como en Baleares, menos nubes a partir de por la tarde. Y ya para el sábado y para el domingo, tendremos como protagonista general el sol, salvo en Galicia y la zona cantábrica, donde puede llover.
Uy, qué bien, Gloria, porque me da a mí que el domingo vamos a hacer una barbacoa en casa y a disfrutar del fin de semana que tengan los papis, así que por todo lo alto. Muchas gracias, Gloria. Qué buen tiempo, ¿no, Bea?
Pues sí, para disfrutar del fin de semana, que ya estamos deseando cogerlo los ponedores. Hay muchísima actividad a esta hora, mucha gente trabajando, muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros y que suenan así de bien.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Chancha. Bueno, para traerme un poquito aquí con el compi, oyéndote toda la noche. Cuando se pone la hora crítica, pone la radio y te ayuda a tirar estas 2 horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Vamos dirección Segovia. Somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Desde el aeropuerto de la T1 en Barajas. Los hijos me han enviado hoy de viaje. Voy a Dubrovnik.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la copa.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Son casi las 4 y 10 de la mañana, estamos en directo. Gracias por elegirnos, gracias por ser un ponedor de calles con nosotros.
Les están encantados de tener el diploma y si tú quieres el tuyo también lo puedes conseguir, ese diploma oficial de ponedor de calles. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006, hablar con Mónica y entrar con nosotros en directo a contarnos lo que estás haciendo en ese momento, a qué te dedicas, de qué manera pones las calles, en qué te encuentras liado. También estamos en Twitter, arroba poniendo calles, en Facebook, poniendo las calles. Si hay un correo electrónico del programa, solo para nosotros, poniendo las calles, arroba cope.es.
Qué gran cantidad de ponedores de calles ya están con nosotros. Edu, Juan Diego Furés, Camilo Torres, Joaquín Cuenca, Peter Parla, lo estoy viendo en nuestra cuenta de Twitter. Está empezando el día, empieza aquí poniendo las calles con el pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una de las canciones más animadas para comenzar un programa de radio. Nos lo pide Manuel desde Vigo. Billy Joel, buenos días. Comenzando un nuevo día, viernes 20 de mayo, Meteosal nos dice en Twitter, hola pulpo, estoy trabajando y me gustaría escuchar la canción del Dr. Cook, Sharing the Night Together. Un saludo, pues Meteosal, hacemos una cosa, yo lo apunto y para la semana que viene, porque hoy ya tenemos todo cuadrado con el tiempo que tenemos, ¿vale hermano? Seguro que me comprendes. MJ Montero, deseando que llegaran las 4 de la mañana, gracias pulpo, saludos ponedores desde Jordania. qué cantidad de actividad tenemos, gente durmiendo, gente que se está intentando despertar, gente trabajando, los ponedores de calles aportando para que España no deje de crecer. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Dani, también para Sara y para Patricia, que nos están escuchando mientras ponen las calles desde unos cuantos puntos de España. Oye, yo no sé si recuerdas que hace unas semanas comentamos en Poniendo las Calles que médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid iban a operar ni más ni menos que a 10 niños nicaragüenses en cirugías a corazón abierto. Bueno, pues ya les han operado y esos médicos han vuelto a España. No hemos querido perder esta oportunidad y tenemos a uno de ellos con nosotros. Es el doctor Constancio Medrano. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Cómo ha sido esta experiencia? Estamos como locos por conocerlo.
Bueno, pues ha sido muy, muy impresionante. Es la segunda vez que vamos. Estuvimos el año pasado.
Sí.
Nos lió una de nuestras enfermeras, Gemma Timón, que había estado con un grupo previo, francés, y nos dijo un día, por allí, por los pasillos del infantil del Gregorio Marañón, si podíamos organizar un grupo para ayudar a operar a niños nicaragüenses. Y pues nada, el primer año fuimos 15 personas, este año hemos sido 19, y tenemos 50 en lista de espera que querían haber ido y no dábamos abasto. Así que, por ese lado, fantástico. Hemos tenido todo el apoyo del hospital de Gregorio Marañón, de la Consejería de Sanidad, de la Subdirección de Cooperación y de Menudos Corazones, una organización de padres y familias que han venido a completar. No solo hemos ido a operar, sino que hemos ido a hacer más cosas allí.
Doctor, y el equipo con el que operaba, me imagino que estaba capitaneado por usted, ¿no, Constancio?
Bueno, yo soy cardiólogo infantil y el equipo está también codirigido por el doctor Juan Miguel Cijaurena, que es mi colega, el cirujano cardíaco, que es el que hace las cosas, el que opera a los niños, y un grupo de cirujanos cardíacos, anestesistas, intensivistas, enfermeros y enfermeras de quirófano, técnicos de la máquina de circulación extracorpórea, que se llaman perfusionistas. Y bueno, la verdad es que fuimos con mucha ilusión porque Surgeon of Hope, que es la ONG que nos financia y que nos animó a ir, que nos invitó, tenía muchas ganas de hacer un desarrollo de lo que ellos llaman brigadas. El Hospital Manuel Jesús Rivera, que es como se llama la mascota en nombre coloquial allí, es un hospital de niños, el gobierno nicaragüense, construido en colaboración con esta ONG, Cirujanos de la Esperanza, Surgeon of Hope, y la Cooperación Española, con la que también tuvimos una entrevista y también nos han apoyado, y al embajador también le queremos dar las gracias de Nicaragua, que nos ha recibido todos los dos años y nos ha animado. Hicieron un hospital para niños sin recursos en Nicaragua. Es muy difícil operar a los, pensamos que 2.000 niños que hay ahí en el país, y durante los últimos años se han conseguido operar a 200 gracias a esto que se llama brigada.
Doctor, ¿y de qué manera se seleccionan a estos niños? ¿Por qué si hay 2.000, por qué han sido operados 200? ¿Cómo se eligen?
Pues se eligen con dificultad porque no hay recursos para operar todos. Nuestro objetivo final es que el propio hospital y el propio país y el sistema sanitario y el gobierno nicaragüense puedan ser capaces de poder operar a todos los niños que lo necesitan. Se van eligiendo por el grado de complejidad, entonces, y aquellos que tienen una situación peor. Eso hace que los resultados a veces pues sean peores porque los niños no se operan a tiempo. En España hemos avanzado mucho en estos aspectos y prácticamente cualquier niño que lo necesita tiene su operación a muy corto plazo, y eso evita y mejora los resultados. Allí estamos en otra fase, pero bueno, el año anterior se habían hecho menos y este año se van haciendo más, y esperemos que haciendo no solo la misión de operar niños más complejos, sino lo que hicimos esta vez, y tiene un mérito enorme, que es que el hospital localmente ha hecho un esfuerzo en contratar más enfermeras, más médicos, y los propios cirujanos, las últimas operaciones que hicimos fueron realizadas como primer operador por los cirujanos locales nicaragüenses.
¿Y todo esto los niños con qué edades, doctor Constancio?
Pues desde recién nacidos hasta, en este caso, hasta los 4 años. En la misión anterior operamos niños hasta los 17, pero esta vez han sido niños muy pequeños y con cirugías complejas. Digamos que en un rango de complejidad alto.
Madre mía.
La cirugía neonatal es muy compleja porque requiere no solo la habilidad del cirujano, sino el cuidado después. Y la verdad es que nos acaban de escribir hoy y estamos súper contentos porque se han ido de alta. O sea que ha sido un éxito, ningún niño ha fallecido y todos ellos están en unas condiciones adecuadas para eso que es importante. ¿Cómo seleccionamos a los niños? Pues aquellos que pueden tener una operación, aunque sea compleja, pero que les retorna, no se necesita operar más y les retorna a su medio sin necesidad. Muchos, en la mayoría de los casos, de medicinas y de seguimiento.
Han salvado muchas vidas, ¿eh?
Bueno, eso es un término muy así.
Sí, y lo sabe. A lo mejor no lo quiere reconocer, pero lo han salvado.
Pero bueno, hemos puesto un grano de arena y hemos hecho algo que bueno, nuestro país ha tenido pues una evolución en muchos años en este tipo de problemas. A día de hoy estamos muy orgullosos de tener un nivel que se compara a cualquier parte del mundo súper especializada y sí que teníamos un compromiso que era llevar esto a todo el que podamos. Hemos hecho, pues ya le digo, un grupo de gente que es quizá de lo más orgulloso que uno puede estar, que bueno, que está haciendo cola para querer ir. Y luego hemos tenido pues esa satisfacción de familias que están pues en condiciones de pobreza y situaciones límite que bueno, que han tenido su oportunidad y nuestra espina es que podamos hacer más y hacerlo mejor y hacerles independientes finalmente. Ellos necesitan progresar, necesitan ayuda, pero bueno, hemos venido muy contentos porque tienen los mimbres para crecer y han dado un paso más.
Claro,
y nosotros hemos echado una mano, que es lo que hacemos todos.
Pero lo bonito de esto, primero, es el corazón solidario de los profesionales de la sanidad, de los médicos, como usted, doctor Constancio Medrano, sino que han ido allí, les han dado el pez y lo más importante es que les han dado la caña y les han enseñado a manejarla, porque a partir de ahora también son los médicos nicaragüenses los que con la tecnología y los avances médicos en España se van a poder hacer estas operaciones a los niños. Tiene que ser impresionante abrir el pechito a un bebé de días para operarle el corazón. Tiene que imponer mucho eso, doctor.
Sí, sí, a mí me sigue impresionando todos los días. Yo no opero, pero yo voy y participo en la valoración, miramos cómo sale todo. Y sí que es impresionante, tenemos pues milagros diarios y bueno, si les puedo hacer ahí un comentario, anoche mismo se trasplantó un bebé en el hospital Guerrero Marañón y es un milagro cuando uno ve un corazón ahí que empieza a latir de nuevo cuando se hace un trasplante o cuando uno ve, bueno, pues aunque lleve muchos años en esto, pues eso es un milagro y es un milagro porque detrás no solo está un gran cirujano, un gran equipo, sino que hay, pues, en el caso del trasplante, solidaridad y gente que en circunstancias terribles ha dicho, pues, quiero donar. Y bueno, pues eso también es un gran orgullo. Yo siempre que voy por ahí, cuando hago una charla, les pongo siempre que España es un ejemplo de organización, la Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo a nivel mundial y que bueno, que no solo de vez en cuando ganamos mundiales de fútbol, sino que también que es muy importante el deporte, pero que también somos gente muy solidaria y ese espíritu es el que llevamos y esa es nuestra pequeña historia.
Bueno, pequeña historia, no, nos encanta, por eso sois protagonistas en este momento en Poniendo las Calles. Somos un despertador de gente que duerme menos que los búhos, que levantamos España pues sacrificando la noche para poder levantar el país y trabajar en lo que se pueda, y lo que hacemos es reconocer la gente con valores como usted, doctor Constancio Medrano, que vamos, salvar la vida a los niños a corazón abierto con tan solo un añito, meses o hasta cuatro, es una historia maravillosa. Doctor, le vamos a mandar un diploma que acredita que como nuestra audiencia también es un ponedor de calles.
Pero lo tienes que mandar a todo el equipo, porque insisto que esto es el trabajo de mucha gente que tiene el corazón muy grande. Se le sale de, y como decía mi abuela, se le sale
del pecho.
El pecho de la caja. En el sentido, no nos gusta mucho a los médicos eso, pero como decía mi abuela, la gente mayor de mi pueblo, que yo soy ahí manchego profundo.
¿De dónde?
Pues yo nací en Villamayor de Santiago, un pueblo ahí cerca de Tarancón y mi familia vive en Ontanaya. Si me están escuchando, de vez en cuando me llaman y dicen, pues te he oído. Llaman a mi madre la radio y bueno, pues este es el mayor mensaje, que somos un grupo y que hay mucha gente ahí detrás.
Pues nosotros nos ponemos a fabricar diplomas como si no costasen. Vale. Doctor, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, buen día. Muchas
en COPE seguimos, se opone a Ponitis, and no one. Y tensa en el amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:24, dice Xavi a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles pulpo, una canción del último de la fila podría ser, y podría ser la de Querida Milagros, pues sí hermano, sí puede ser, y aquí está, me encanta.
Esta mañana, al salir a patrullar.
Fila, una de las peticiones que recibe este programa, recuerda que la música la programamos los oyentes, los ponedores, y yo mismo con mi colección musical. Beatriz Calderón tiene un montón de noticias, tiene un montón de cosas que contarnos.
Lo que no tengo es tiempo, venga.
Pues venga, dale caña, empieza.
En Cataluña estos días solo se habla de dos asuntos, Pulpo. Uno, la prohibición de la estelada en la final de la Copa del Rey, que el domingo disputan en la capital Barça y Sevilla. Hoy un juez de Madrid va a decidir ya si mantiene la orden dada por el gobierno ante los recursos que se han presentado, entre ellos el del Barcelona. Ya sabemos de dos que no vienen. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha dicho que no viene, y otra que también lo ha dicho, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y está por ver si viene la junta directiva del Barcelona, que también bueno, se lo está pensando. Y va
nadie
a ver.
Les va a echar de menos, no
bueno,
pasa nada.
Pues esos están ahí. La delegación del gobierno en Madrid, ¿en qué se escuda para haber prohibido la estelada? Que ha sido también muy criticada por el Partido Popular de Cataluña, la prohibición. Uh-huh. Todo hay que decirlo. Pero ¿en qué se escuda? Pues en la UEFA. Tú sabes que el pasado mes de octubre sancionó a los culés por exhibir la estelada en un encuentro de Champions League.
Yeah.
El motivo, la UEFA cree que los campos de fútbol no son para hacer reivindicaciones políticas y que no se deben mostrar símbolos que, aunque no sean ilegales, pero pueden ofender a cualquier otro aficionado, otra sensibilidad y promover la violencia. Pues así están las cosas. Esto, por un lado, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece un tanto extraño. ¿Tú crees que va a pasar? ¿Qué va a decir este juez? ¿Les va a permitir sí o no?
Pues yo creo que sí.
Que sí, yo también creo que sí.
Que van a poder entrar con las banderas.
Yo también creo que sí.
Bueno, el otro asunto que tiene ocupados a los catalanes, mucho más importante sin duda, es el enterovirus. ¿Qué es esto? Esa enfermedad que tiene esta región en alerta. Son 48 los niños que están infectados, todos ellos menores de 6 años. 21 han necesitado hospitalización. Angelitos. Y al menos tenemos a 5 con pronóstico grave, 2 de ellos en la UCI.
Angelitos.
En principio, el cuadro que presenta la enfermedad, por si hay algún padre catalán que nos está escuchando ahora mismo, es el de un catarro. Pues fiebre, malestar, escalofríos, pero puede derivar en complicaciones más graves, desde una gastroenteritis aguda a una especie de meningitis. Los pediatras que recomiendan, pues nada, extremar las medidas de higiene, lavarse mucho más las manos, todavía más de lo que se hace en España, que dicen que somos de los más higiénicos del mundo.
Tenemos las manos tan bonitas que tenemos, yo tengo unas manos maravillosas.
Las lustrosas como patenas. Bueno, ¿tú te sabes la fábula de Pedro y el lobo?
Recuérdamela.
Pues no me hagas contártela.
Claro, como si fuera tu peque.
Bueno, vamos a ver la fábula de Pedro y el lobo. Este que llamaba, que viene el lobo, que viene el lobo. Y era mentira y iba todo el mundo a ayudarle. Y al final una de las veces fue verdad y el lobo se comió todas las ovejas porque allí que verde las han segado.
No ha parecido nada.
Pues ya está, te ha parecido bien el resumen, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues a un vecino de Calatayud, en Zaragoza, le ha pasado algo parecido. Pero en su caso, la broma le va a costar todavía más cara que a Pedro. Porque hasta 600.000 euros podría tener que pagar.
¿Qué dices?
Por exagerar una emergencia. Si es que no se puede. El listillo llamó a los servicios de emergencia de Aragón alertando de que sus hijas pequeñas se habían quedado encerradas en el coche. Cuando llega la policía y los bomberos se dan cuenta del engaño. Las niñas eran realmente dos gatas y no estaban en un coche, sino que estaban en el piso del que había llamado pidiendo auxilio, cuya cerradura, eso sí era verdad, estaba bloqueada.
No me lo puedo
bueno,
creer.
Bueno, movilizar, por si alguno que nos está escuchando se le ocurre la próxima vez, movilizar a las fuerzas y seguridad del Estado sin un motivo real es una infracción grave. Está tipificada y puede acarrear una multa de entre 150.000 y 600.000 euros. Así que...
Pues este verano vuelvo yo a actuar en Calatayud. Dime el nombre de esta prenda que le voy a saludar.
No sabemos el nombre. Simplemente que es de Calatayud, que está en Zaragoza y que la cerradura le ha salido a precio de piso.
¡Qué barbaridad!
Y te hablo ahora de Google y de lo que esta compañía va a hacer por nosotros en un futuro muy próximo. Creo que no somos conscientes, los que prácticamente hemos crecido con Internet, te puedo decir que no, de lo que la red ha facilitado en nuestras vidas. Y aún no hemos visto nada. Bueno, mi madre todavía flipa con que pueda hacer la declaración de la renta por Internet sin moverse de casa.
Mi madre flipa con que le dé las temperaturas, ¿sabes? Con el tiempo.es, imagínate.
Que no se tiene que esperar al hombre del tiempo.
Correcto.
Bueno, es que esto es así. Google ha presentado su nuevo asistente, una función gracias a la cual tendremos en casa un asistente personal que nos conoce perfectamente, porque cada uno tenemos el nuestro y va a estar programado para que nos conozca totalmente, nuestros gustos y todo, a través del cual podremos, por ejemplo, comprar una entrada de cine. Esto es así, tú vas por la casa, uy, mañana quiero ir al cine, quiero comprar una entrada de cine para ver el libro de la selva en los cines de tal, y va y te lo compra.
Pero es que eso también tiene sus cosas negativas, Bea, porque nos están escuchando permanentemente, porque
ah,
saben...
Ah, bueno, ya, esto es claro.
Y Google, la privacidad, como que hay que cogérsela un poquito con pinzas,
totalmente,
¿eh?
Totalmente, esto ya lo hemos dicho. Pero tener este tipo de servicios, lo que tienes que, bueno, pues dejas un poquito tus...
No sé yo, ¿eh?
Tus
no.
datitos a disposición de otros. Este va a funcionar con voz, pero también el Google Home, que es un asistente, pero solo para el hogar. Este no te compra entradas ni nada. Este lo que hace es que solo con dar una orden se puede poner la alarma, por ejemplo, del teléfono.
Ya lo tengo en el móvil.
O la alarma también del despertador. Vale. El termostato, puedes cambiar las temperaturas.
Bien.
Poner música. Quiero poner... Pedirte un taxi.
Sí, sin esa aplicación lo hago todos los días.
El pedirte un taxi, tú vas andando, según estás poniendo la lavadora.
Tengo teletaxi aquí en el móvil también, una aplicación.
Ya, pero tienes que llamar, es a lo que me refiero.
Sí, no, pero tienes. Yo tengo una aplicación y digo...
Pues
no,
esto ya va a ser hablando, solo por voz.
Me da miedo Google, a mí es que Google me da mucho miedo.
Pues nada, se lo diremos a Google. que no te fías nada. Bueno, deja ahora que me ponga un poco triste porque ha muerto Pancho.
Hola, me llamo Ramiro Benítez, soy adiestrador de perros y este es Pancho, mi campeón. Al principio pues le enseñé lo típico, sit, plus, dame la patita, hazte el muerto. Luego ya me fui creciendo
y le enseñé a que me trajera las zapatillas,
a que fuera a comprarme el periódico, a que hiciera las cosas de casa, que cosiera, que hiciera la colada. Vamos, lo normal para un perro. Un día se me ocurrió que también podía echarme la primitiva y desde entonces no he vuelto a saber nada de Pancho.
Que ya no había vuelto a ver a Pancho. ¿A ti qué te parece?
Bueno, pues me da penita porque fue un protagonista publicitario muy importante en los 90.
Bueno, publicitario y de series y de televisión.
Hombre, claro.
Mira, la popularidad le llegó en el año 2006. Tenía 6 años y desde entonces no dejaron de rifársele en series como Aquí no hay quien viva. Era el perro de Vicenta.
¿De Vicenta? ¿Quién era Vicenta?
La mujer mayor que vivía justo enfrente de
Mauri. Sí.
¿Eh?
Majísima.
De hecho, fue víctima de un secuestro en uno de los capítulos.
Sí, majísima.
Y luego de su propia película también lo protagonizó, Pancho, el perro millonario. En realidad, este Jack Russell Terrier se llamaba Cook y se nos ha ido con 16 añitos.
Angelito, pues nada, a descansar.
Bueno, y escuchamos hoy al músico granadino, a Miguel Ríos, va a ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Su nombre se une al de otros personajes ilustres que forman parte de este claustro, desde premios Nobel como Severo Ochoa, Mario Vargas Llosa o José Saramago, hasta artistas de la talla del guitarrista Andrés Segovia. Así que, Miguel Ríos.
Miguel Ríos, que fue artista de la semana aquí en Poniendo las Calles. 4:34, hora menos en Canarias.
La luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea continua que parte el camino, la radio que toca ese blues asesino.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es Pedro Martínez, un ponedor, el que nos escribe un correo electrónico y nos dice: un saludo, crack, pulpo, y otro para ti y para Beatriz, un ponedor que vigila la autovía A66 para que la usemos correctamente todos los conductores y disfrutemos de las buenas infraestructuras que tiene este país, que la verdad somos los mejores en este tema. Y por favor, ¿me puedes poner la canción de Tino Casal, Eloís, para que así salte un poco a estas horas? Es mi ídolo de siempre y me encanta. Un abrazo y mucha felicidad para ti y también para los tuyos. Eres el mejor, pulpo, y dale caña al Herrera, que es un poco Folation. No sé qué será eso de Folation, pero bueno, yo aquí lo digo porque tú lo pones. De la mañana, una de las mejores producciones de Julián Ruiz con ese Tino Casal, año 1991. En nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, ya tienes el vídeo de una actuación de Tino Casal que la puedes ver y seguro que tu cabeza se va a retrotraer a unos momentos maravillosos de tu vida. Ahora mismo en Badajoz, 16 grados, hay 10 en Valladolid, 17 en Jaén y 11 en Cuenca, y un ponedor que ha marcado un teléfono gratuito, el de este estudio, el 950-6006, porque me imagino que también él quiere conseguir el diploma que certifica que ya es un ponedor de calles. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, estoy muy bien. Estoy encantado de la vida.
Son las 4:38, yo creo que es una hora un poquito como para estar durmiendo.
Bueno, sí, pero generalmente hasta frase estoy despierto y luego me duermo otra vez.
Ah, qué
bien. No hay problema.
Porque este programa de radio lo compone la gente que nos escucha porque no puede dormir, insomnio, y también los que están trabajando, los que están poniendo las calles. ¿Tú dónde, en qué segmento estás?
Yo estoy, ya estoy jubilado.
O sea, tú has puesto calles durante toda tu vida.
Calles, carreteras, de todo he puesto.
Con lo cual, los que ponemos las calles ahora es gracias al trabajo que habéis hecho vosotros durante toda vuestra vida.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, casi todo mi, bueno, mucho tiempo de trabajo ha sido prácticamente de noche. Soy veterinario, he estado en mataderos y empezaban muy temprano.
O sea, ¿tú
pero muy temprano le hablo de las 4 de la mañana?
Claro, claro.
Sí.
¿Y cuando hace mucho que te has jubilado?
Hace 4 años.
¿Y echas de menos, trabajar?
No, para nada.
No, ¿verdad?
No, no.
Sin embargo, tienes todavía el horario laboral, porque si estás despierto hasta ahora...
Sí, eso ha sido siempre mi rutina, de levantarme muy temprano. En fin, bueno.
Y siempre ha sido veterinario para el tema de los animales que van a los mataderos, ¿no?
Bueno, he sido de todo. He sido un veterinario, yo creo que de los pocos de Castilla-La Mancha que he sido veterinario en puerto pesquero, en Málaga. He estado en mataderos, he estado en ganadería, he estado en sanidad y he estado en libre, como dicen en la profesión, autónomo.
Claro. Y ahora, escuchando la COPE a las 4:40 de la mañana, hermano, es curioso.
Prácticamente todas las noches lo oigo, sí.
¿Y qué te parece el programa? ¿Cómo te acompaña?
Bien, muy bien. Es ameno, es muy ameno.
Perfecto.
Es muy ameno y además entretenido, con muchos contenidos diferentes, muy bonito.
Qué bien, José Luis, qué alegría me das para comenzar el fin de semana, te lo agradezco un montón.
Sí. Y quisiera saludar a dos personas que son muy entrañables para mí, aparte de la familia, mi mujer y tal. Una amiga que se llama Paloma, que es compañera mía, aunque no se dedica a esta profesión tan bonita. Y también a un amigo mío de Alcalá del Júcar, pueblo precioso de Albacete, que tiene el restaurante donde mejor carne a la brasa ponen, que es el restaurante El Cruce de Alcalá del Júcar.
Me lo voy a apuntar por si tengo yo
tiempo ahí. Mi amigo Miguel.
Alcalá de Júcar, ¿no?
Alcalá de Júcar, sí.
De Júcar, una carne estupenda, ¿no? A la brasa.
A la brasa, sí. La brasa es la borda.
Me encanta la brasa, macho. O sea, por allí, por esa zona, hacen por las mesas, por Ellín, por ejemplo. En Ellín, en Albacete, ¿cómo se come en Ellín, por Dios?
Ellín es muy bonito, ¿no? Pero está en la otra parte de Albacete.
Para el otro lado, ¿no?
Está pegando a... A Iniesta, bueno, por Iniesta y Alcalá del Júcar, tirando hacia desde Albacete hacia Valencia.
Hacia Valencia, por la carretera que es todo subida hacia arriba, ¿no?
Claro, Casas Ibáñez.
Casas Ibáñez, yo estaba ahí también.
Pues a 12 kilómetros está.
Sí, sí, Casas Ibáñez, son pueblecitos pequeñitos, es verdad, muy bien.
Pero
muy bien.
preciosos. Sí. Jorquera, precioso.
Qué bien, es que tenemos un gran país, José Luis.
Uy, muy bonito.
Tenemos un gran país, la verdad que sí. José Luis, te vamos a hacer un diploma de ponedor de calle, certificado además, para que lo luzcas, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, hermano.
Igualmente.
4:42, hora menos en Canarias. Cocinemos un poquito, porque ya está por aquí, ni más ni menos que el cocinero universitario. Es momento que cojas papel y boli. Al ser viernes, con ello las recetas del cocinero universitario vienen muy completas, vienen muy interesantes. Así que vamos a ir conociéndolas. Alberto Valle, muy buenos días. ¿Con qué empezamos?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, para esta semana os traigo tres rellenos de setas, gambas y con salsa de jamón.
Olé.
Ingredientes para dos personas. Dime. 125 gramos de setas, un puerro pequeño cortado a rodajas, dos lonchas de jamón cortadas a tiritas, un puñado de gambas, masa para crepe, dos bris de nata para cocinar, una ramita de romero, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo lo preparamos? Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos unas 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez caliente el aceite, echamos el puerro y lo sofreímos. Una vez sofrito el puerro, añadiremos las gambas y una vez que las tengamos hechas, añadimos el bris de 200 mililitros de nata para cocinar. Un poquito de pimienta negra, otro poquito de sal... Y esperaremos a que pese. Mucho cuidado, mucho, pero que mucho cuidado, estar atento a que no se nos pegue este relleno. Y una vez que esté el relleno frío, pues empezaremos a rellenar las crepes. Ahora nos vamos a ir con la salsa. Vale. En una sartén freímos el jamón cortado a tiritas, le añadimos el otro brick de nata y lo dejaremos a fuego fuerte durante minuto y medio. Y lo pasaremos por la batidora. ¿Cómo vamos a emplatar este plato? Ponemos el crepe en medio, salseamos con la salsa de jamón, le ponemos una ramita de romero encima para decorar y sorpresa, plato rico en la mesa. Quien no sepa hacer la masa de crepe, que entre en mi página web www.cocineruniversitario.com y que mire el vídeo.
La verdad que hay un montón de recetas, Alberto, ahí para tener un montón de ideas y acercarte un poco a la cocina y aprender a cocinar, porque lo explicas muy bien. Entonces, a ver, hemos hecho crepes rellenos de setas y jamón con una salsa que es muy chula, bien por ahí, y ahora creo que nos vas a contar una forma diferente de preparar el pollo, ¿no, Alberto?
Otra vez con pollo, ya sabéis que os he llevado unas cuantas recetas, pues hoy otra más.
Bien.
Pechuga de pollo gratinada a la parmesana. Ingredientes para dos personas. Una pechuga de pollo, harina, huevo, pan rallado, dos tomates grandes, queso parmesano, un diente de ajo, pimienta negra y sal. ¿Cómo lo preparamos? Cortamos la pechuga por la mitad y vamos a empanarla, pero a este pan le vamos a poner queso parmesano rallado, un poquito de sal y pimienta negra. Ya sabéis que para empanar pasamos las pechugas por harina, huevo y ese pan rallado que hemos hecho y freiremos en una sartén o freidora hasta que quede bien doradito. Una vez dorado, lo reservamos en un plato con papel absorbente y lo apartamos. Ahora, nos vamos a hacer un tomate con casé muy rápido y fácil. Pelamos los dos tomates grandes y lo vamos a estrujar bien, que se le vaya todo el líquido y todas las pepitas. Y lo vamos a picar bien picado. Picamos otro diente de ajo, picamos poquito, un poquito, no mucho, de orégano. Y en una sartén al fuego lo vamos a echar 3 cucharadas de aceite de oliva y echamos el ajo picado, que vaya calentando poco a poco. Y cuando los ajos empiecen a cogerle ese tono dorado, le vamos a dejar medio fuego con el tomate con casé, o sea, 5 minutos, fuego lento, y los dos tomatitos picados de tomate con casé. Pasado esos 5 minutos, un poquito de sal, otro poquito de pimienta negra y azúcar, ya sabéis, el azúcar para quitarle la acidez al tomate. Ahora, en una bandeja para horno, ponemos las pechugas fritas, el tomate con casé por arriba y el queso parmesano. Lo gratinamos al horno, 180 grados, durante 10 minutos.
Qué rico.
Y tenemos un platazo que lo podemos acompañar con unos espaguetis salteados con guindilla y ajo.
Me está diciendo Mari Carmen a través de un correo electrónico que da gusto escucharte, Alberto, porque ella suele visitar mucho tu página web, cocineruniversitario.com, y va tomando nota. Así que ahora hemos conocido pechuga de pollo gratinada a la parmesana. Yo ya he tomado nota para este fin de semana, Alberto, y se me está haciendo la boca agua, que lo sepas. Y nos queda un plato por detallar, el postre, pero realmente no sé qué es porque me resulta un poquito raro. Me dijiste que iba a tener una mezcla de sabores que sinceramente, Alberto, nunca pensé que se podrían llegar a mezclar.
Sí, hoy vamos a sorprenderos con un bizcocho de garbanzos cocidos con cacao. Muchos diréis, ¿dónde está la harina? ¿Dónde está la harina? Pues la harina se fue. Así que, ingredientes para un bizcocho. 400 gramos de garbanzos cocidos, de esos que vienen de bote,
sí.
6 huevos frescos, 180 gramos de cacao en polvo, cacao puro,
uh-huh.
Un sobre de levadura, sí. El zumo de 2 naranjas, la peladura o la ralladura de una de ellas, 4 o 5 cucharadas de miel y un puñado generoso de nueces. ¿Cómo lo preparamos? Pues todos los ingredientes que os he citado lo metemos en una batidora americana, en una Thermomix, lo que tengáis en casa. Lo batimos bien hasta que todos los ingredientes estén totalmente integrados en esa masa homogénea que se nos creará. Engrasaremos un molde con un poco de aceite o mantequilla, lo echamos dentro del molde y lo vamos a hornear 180 grados durante 40 minutos. Y pasado el tiempo, pasado el time, podremos disfrutar de un bizcocho de chocolate sin ningún tipo de harina. Ya sabéis, recetas fáciles para este fin de semana, ponedores.
Y además que el vídeo está en tu página web, cocineruniversitario.com. Esto sería un buen postre para terminar, bizcocho de garbanzos cocidos con cacao. Y Alberto, tiene muy buena pinta. Recuerda que puedes seguir a Alberto Valle en el cocineruniversitario.com. Ahí están detalladas todas sus recetas, que son muy ricas y muy fáciles de organizar. Así que Alberto, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego. Ella es Taylor Dane. Qué cantidad de recuerdos se vienen a mi cabeza recordando, bueno, dónde escuchaba yo esta canción haciendo mis deberes de octavo de GB en el 88. Disfrútala porque seguro que a ti también te pasa lo mismo. Buenos días, España. Tenemos un montón de mensajes a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @poniendocalles, en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestros correos electrónicos. Dice Galán Ángel: buenos días, Pulpo, me ha encantado la noticia que nos has contado de Amancio Ortega. Hace poco leí en un medio que Podemos criticaba a este hombre. Un saludo. Pues esto nos lo cuenta Galán, Ángel Galán.
También hace referencia a esa buena noticia a Carlos Girón, nuestro incondicional. Dice: buenos días, ponedores, ¿cómo va eso? Imprimiendo hoy catálogo de papelería, 40 millones de Amancio Ortega. Dice: tened en cuenta que este primer semestre ha ganado 900 millones solo de Zara. Pero bueno, otros no reparten nada.
Claro que sí, otros se lo quedan todo para la buchaquita, racatraca. 4:50, hora menos en Canarias. Lorenzo González: buenos días, equipo y ponedores de calles. Un abrazo para todos.
Hola, antes que nada, felicitaros a todo el equipo por el excelente programa que hacéis. Os seguimos desde que os pasan los trastos Isabel Lobo y Bárbara Chilla. Es un programa positivo, variado, que recarga las pilas para afrontar el día. Nos agrada mucho el espacio de Miguel Ángel Almodóvar, las noticias de Beatriz Calderón, el tiempo con Mar Gómez. También seguimos atentos la del Pulpo y las incursiones en los 70 y los 80, dice. Muchas gracias de nuevo por los diplomas. ¿No sientes cómo te estamos abrazando? Y los saludos son de Ricardo y de Luis Miguel, los hermanos minusválidos de San Pedro de Alcántara.
Claro que lo notamos, y nos encanta saber que estáis al otro lado de la radio. Por eso sois nuestros ponedores, los ponedores de calles. Tenéis varias vías para entrar en contacto con nosotros: en Twitter, @poniendocalles, a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles y a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Sepamos ahora otro tipo de noticias interesantes, curiosas, divertidas que nos deja el día. Esas que nadie te va a contar en cualquier otro medio de comunicación, y las tiene Beatriz Calderón.
Bueno, si en España tenemos hoy una localidad en pie de guerra o soliviantada, esas Tordesillas, menuda la que se ha montado con el decreto de la Junta de Castilla y León que prohíbe matar animales en festejos taurinos populares y que por lo tanto afecta a esa celebración, polémica celebración durante los últimos años del Toro de la Vega. El ayuntamiento ha anunciado que va a recurrir la prohibición y fíjate, Pulpo, aquí no hay color político que valga, ¿eh? En esta ocasión no hay color político. Claro. El alcalde del PSOE, José Antonio González, se ha hecho acompañar por el portavoz del PP en el consistorio para anunciar que la Corporación Municipal recurrirá al decreto.
El ayuntamiento de Tordesillas llevará a los tribunales el decreto de la Junta de Castilla y León que modifica el reglamento de espectáculos taurinos. Nosotros vamos a trabajar todo lo posible con el departamento jurídico del ayuntamiento para que el Toro de la Vega se siga celebrando como se lleva celebrando durante estos 500 años.
El pueblo entero está con esta tradición. Claro, vamos a ver, la Junta de Castilla y León ha explicado que con el decreto lo que tratan es de salvar la fiesta, que muchos quieren prohibirla, pero adecuándola al siglo XXI y evitando la muerte del animal. Si hay algún ponedor de allí, de Tordesillas, que nos llame y nos diga cómo,
sí, nos gustaría saber
cómo
que,
están, qué
cómo,
opinan.
¿Qué opina la gente de por allí? Así que si alguien conoce bien esta tradición, esta fiesta, este momento, pues el teléfono es gratuito, 950-6006.
En Madrid, como ya advertíamos ayer, va a estar un poco complicada la circulación este fin de semana. Hay huelga de metro, mañana se confirma, el sábado y el domingo. Mañana, el domingo y el lunes. Empresa y trabajadores no se ponen de acuerdo sobre el convenio colectivo, habrá paros. La historia es que la huelga coincide con varios eventos importantes. Concierto de Springsteen, de Manolo García, celebración de la Noche de los Museos, que va a estar Madrid.
Y va a traer mucha gente,
tope.
Claro, va a traer.
El partido de Copa del Rey del domingo, bueno, organícese bien para circular estos días y bien a la capital, porque va a estar complicado.
Muy bien.
Y en España, el tema de la corrupción y los sobornos se nos está empezando a ir de las manos. Un hombre de 40 años, Pulpo, y de origen marroquí, aunque residente en Huelva, ha sido detenido este jueves tras intentar comprar a un agente de la Guardia Civil para que le retirara una multa. Concretamente le ofreció 20 euros.
20 euros.
20 euros para que se olvidara del tema y para que con esos 20 euros se tomara un café. Así se lo dijo.
Ay,
toma, 20 euros. Tómese usted un café.
A este sí que le va a caer la del Pulpo, ¿eh?
Vamos a ver, para intentar sobornar a alguien, la cifra me parece cutre. Que yo no digo que a la gente si le hubiera
2.000 millones de euros.
Pues hombre, pues el, yo, pues lo mismo no
pues
le pone la multa.
¿No?
Yo creo que sí. Lo mismo de la gente no. Porque, oye, hay gente muy honrada.
Claro que sí.
Pero yo, si me das 2 millones de euros, te quito la multa. Pero el ahora detenido intentó esa jugadita que le ha salido mal y no solo va a tener que pagar la multa por irregularidades en la documentación de su vehículo, sino que además ha sido detenido por un delito de cohecho activo. O sea, que le ha... si aquí es que no nos cabe un tonto más. Salimos fuera. Mira cómo se las gastan en Emiratos Árabes si le echas un vistazo al móvil de tu marido. sea, tú aquí en España, pues yo miro el móvil de mi marido y lo más que me cae es una bronca en casa.
¿En serio le haces eso? Eso no, no se hace, ¿eh?
No, no lo hago, pero digo, si lo hiciera, pues es que tienes pollo ese día. Eso es así. Si él se entera, claro, si no se entera, verde las ha llegado. Una mujer ha sido expulsada de esta unión de estados, expulsada del claro, país.
Claro.
Por espiar a su pareja. Sospechaba que esta le estaba engañando con otra, le miró el móvil, él la denunció y la han echado del país.
Yo tuve una novia que me espiaba el móvil y yo lo sabía y ponía trampas.
Pues tú imagínate, la hubieran expulsado de España si estuviera en Emiratos, si fuéramos igual que Emiratos Árabes.
Qué fuerte, macho.
Bueno, ahora ya la verdad importa poco si la engañaba o no, porque ella ya va a vivir en otro país.
Va a cambiar de código postal.
Y además tiene que pagar una multa de $50,000.
Tan ricamente.
Y desde Estados Unidos nos llegan dos historias. Una, la de la mujer de 68 años que ha muerto en Virginia y cuyos hijos le han dedicado el siguiente obituario. Ante la perspectiva de tener que votar a Donald Trump o a Hillary Clinton, nuestra madre ha elegido pasar a mejor vida. Ese es el obituario de esta señora de 68 años. La otra es la historia de Heather Meadows, una joven de 29 años que ha muerto por querer tener más trasero.
¿Más culito?
Es lo más demandado últimamente en cirugía estética, el culo brasileño, pero conlleva riesgos. La intervención consiste en obtener grasa del torso de la paciente, es decir, quitarte Michelin mediante una liposucción, y ese Michelin luego te lo inyectan en las posaderas. Esto que hemos dicho siempre de que la grasa está muy mal repartida por el cuerpo, pues ellos te la reparten bien. Claro, si es que cada vez que metemos la mano donde no debemos, el riesgo en que está, en que esa grasa entre en el torrente sanguíneo, forme unos coágulos que colapsen el corazón y te mueras, que es lo que le ha pasado a esta pobre mujer.
Pobrecita, de verdad.
Solo en 2015, te cuento, en Estados Unidos se sometieron a esta operación 14.700 personas, en su mayoría mujeres. Y todo para ponerte un culo que la mayor parte del mundo está deseando perder.
Es verdad.
Pero bueno.
Y luego encima que ni se lo ven.
No estamos a gusto con nada, ¿eh?
No tenemos nada a gusto,
si
de verdad.
Si llevas el pelo rizado, lo quieres liso, si claro, lo tienes tal. Y
tú puedes tener mucho pelo y yo quiero tener pelo. Es que es impresionante.
Yo tengo un montón de cantidad que no me lo puedo ni secar. Como te lo cuento, estoy 2 horas para secarme el pelo. Eso
yo estoy
horroroso.
Encantado. Yo ahora me rapo un poquito más la cabeza y tan a gusto.
Sale rapidito, ¿no?
Pero no tardo nada.
Estamos escuchando esta joyita de los Red Hot que vienen a España en otoño. Lo han confirmado este jueves. Será el 27 de septiembre en Madrid y el 1 de octubre en Barcelona. Acaban de presentar nuevo disco. Ya te contaba el otro día que esta semana tenían que cancelar un concierto por una gripe intestinal que sufrió el vocalista. Parece que ya está recuperado, ya está restablecido. Así que continúan con su gira y van a venir a Madrid y a Barcelona en septiembre.
Muy grandes los Red Hot Chili Peppers. Somos 5.396 ponedores ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter. A ver si después de actualizar la información pudiésemos ser 5.400. Recuerda, arroba poniendo calles.
See you.